Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos sean a este su espacio de Radio Bilingüe dedicado a la noticia y a la deliberación de los hechos que están detrás de la noticia. Samuel Orozco les saluda con el afecto de siempre y les invita a hacerse presentes, solo que esta vez por vía de nuestro buzón de voz en la cuenta WhatsApp, por ser programa de día feriado y por lo tanto por ser programa pregrabado. Nuestra cuenta en WhatsApp es el 559-835-9235. 35, anótela, úsela y compártala, amigo radio oyente, es el 559-835-9235. De antemano, mil gracias por su amable sintonía y por darnos su muy valiosa atención. Hoy, por ser Día Nacional del Líder Obrero, Campesino y Derechos Civiles César Chávez, dedicaremos esta hora a su recordación y en particular a echar luz sobre un hito histórico en la formación del movimiento campesino que lideró César Chávez. Ese hecho señero fue la primera reunión que realizó la asociación que precedió a la UFW, que fue la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo, en un salón ahora declarado histórico en terrenos del oeste de la ciudad de Fresno. En la segunda mitad del programa y en un tema relacionado al fondo del asunto del chavismo, pues comentaremos también sobre el cese de unos 10.000 trabajadores del campo como consecuencia de la quiebra de la empresa agroindustrial Prima Wawona, que viene siendo el mayor productor de frutas de hueso en todo el país. De entrada y en conmemoración del Día Nacional de César Chávez, le pondremos el reflector al sitio donde se celebró la primera convención del movimiento campesino moderno, que fue la convención de la NFWA, la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo. Eso fue hace ya casi 62 años, en 1962. Una fotografía del evento muestra a un grupo de delegados sosteniendo con orgullo carteles de papel con los nombres de las comunidades rurales que representaban: Kettleman City, Hanford, Corcoran, Lamont, Bakersfield y Dileno. Esto es lo que nos cuenta el historiador local de Fresno, Paul García, quien además agrega: nunca ha habido un reconocimiento adecuado del sitio y de la ubicación de la primera convención de la NFWA. Quizás porque se llevó a cabo en un edificio ordinario con representantes de una población de trabajadores marginados. El Fresno Bee, el diario de la región, no le dio en aquel entonces valor periodístico a la reunión. Eso es lo que dice Paul García en sus notas. Hoy, desde el año pasado, ese sitio ubicado en terrenos del empobrecido oeste de Fresno es considerado un sitio histórico. El gobierno municipal de la ciudad de Fresno incluyó el terreno donde se celebró la primera reunión nacional de los trabajadores, lo incluyó en el registro histórico. Así, concluye el profesor Paul García, después de 60 años se recuerda el sitio histórico, el sitio y el momento en el que cientos de trabajadores del campo se reunieron para formar la génesis y para trazar la dirección de un movimiento que cambió la forma en que serían tratados, las condiciones bajo las cuales trabajaban y el poder necesario para exigir sus derechos civiles, un acontecimiento de crucial trascendencia y enormes consecuencias. Por último, en el almanaque de la Unión de Campesinos, así se recuerda esa fecha. Dice lo siguiente según su sitio web: 30 de septiembre de 1962, en Fresno se convoca la primera convención de la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, con cientos de delegados reunidos en un cine abandonado en Fresno. Allí se revela la bandera distintiva del grupo, un símbolo del águila negra sobre un círculo blanco en un campo rojo. César Chávez y Dolores Huerta establecen la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas y adoptan el lema «Viva la causa, viva la causa». Pues bien, en esta edición pregrabada platicamos con otro historiador ciudadano y además veterano del movimiento campesino, alguien que de joven fue reclutado por César Chávez para formar parte eventualmente del bufete jurídico de la Unión de Campesinos. Hablo de Chris Snyder, quien desde entonces pasó a ser dirigente de abogados defensores de campesinos en CRLA, la Agencia Legal Rural de Campesinos, de California, y años más tarde como director regional de la Junta Estatal de Relaciones Laborales de la Agricultura. Chris Schneider, bienvenido como siempre.
Gracias, Samuel.
Chris, pues antes de entrar en materia, ¿gustas reflexionar sobre el día de hoy, el día que se celebra a César Chávez? He dicho antes que César comenzó a ser parte de tu vida cuando te reclutó para que le entraras a defender legalmente a campesinos con la ley en la mano. ¿Cómo recuerdas a César? ¿Cómo recibes el día?
Pues yo empecé a trabajar con Unión de Campesinos hace 51 años, durante la huelga de uva en 1973. Y yo he venido a California. Yo pensé que yo iba a trabajar por el invierno y regresar a la escuela y continuar estudiando y ir al colegio, todo eso. Pero las semanas que estuve aquí en California y la Unión andaba en huelga de la uva, yo tuve la oportunidad a mirar la diferencia entre cuando la gente trabajaba bajo contrato de la Unión y sin la Unión. Y yo miré que en los campos donde había contratos antes, pero allá los rancheros rehusaron renegociar los contratos, y ya no había agua para la gente a tomar, no había baños, los niños andaban trabajando en vez de un salón de empleo, andaban los contratistas que siempre abusaban a la gente, y era una diferencia tan grande. Y además lo vi que todos los poderes del área, el sheriffato, la policía, los cortes, todos estaban en contra de la gente trabajadora al lado de los rancheros. Y cuando yo anduve en este picket line, yo me decidí que yo quería seguir trabajando con la Unión en esta lucha, y en vez de estar trabajando con ellos por unos 8 semanas, yo quedé como 17 años trabajando con ellos. Y claro, era un impacto grande a mirar los sacrificios que hicieron los trabajadores y sus familias para poder lograr la justicia que ellos merecen. Y este me animó, y yo, todo el trabajo que yo he hecho antes viene inspirado por lo que yo vi en ese tiempo con ellos.
En los campos mismos.
Sí.
Así que tú llegaste a la Unión igual que los campesinos llegan a Estados Unidos. Llegan por mientras, ¿no? Nomás por unos cuantos meses.
Sí, es cierto.
Y termina la gente quedándose aquí toda la vida, casi toda la vida. Ahora, hablemos de la página de la historia del movimiento campesino, de un episodio que muy poco se conoce y que tengo entendido tú has estudiado, Chris, que viene siendo el primer encuentro a principios de los años 60, en el 62, para crear una organización nacional de trabajadores del campo. Eso fue aquí en Fresno, California, en los barrios del oeste, las barriadas empobrecidas del oeste. ¿Cuándo y cómo se llevó a cabo esa convención?
Pues la convención se llevó a cabo el día 30 de septiembre de 1972. Y para llegar a esa convención, lo que ha pasado es que en el día de sus cumpleaños de este año, 62, César Chávez, quien fue director de la organización Community Services Organization, se renunció su trabajo con esa organización, porque ella ha pedido a la membresía de esa organización que ellos empezaran a organizar a los trabajadores de campos. Y la organización se negó a hacer eso. Entonces, César miró la necesidad que los trabajadores de campo tenían su propia organización dirigida para los campesinos, que enfocaba solamente en los asuntos de los campesinos y sus familias. Entonces César se renunció a su trabajo y empezó a organizar lo que se llamaba el National Farm Workers Association, la Asociación Nacional de los Trabajadores de Campo. Para hacer esto, él decidió concentrar en los 8 condados del Valle de San Joaquín, y él y Gilberto Padilla y Dolores Huerta empezaron a llevar a cabo un censo, que lo llamaron, de los trabajadores de campo del Valle de San Joaquín, a ver qué fue importante a ellos. Su manera de hacerlo era reunir en grupos pequeños en las casas de los campesinos a platicar de cuáles son las necesidades de los trabajadores y qué podemos hacer para llegar a esos asuntos. Ya que han reunido con muchas personas, César mandó una carta a todos a quienes han participado, invitándolos a una convención, pero todos podían venir, pero también iban a ser delegados representando a todos los pueblos que tenían o que han reunido en las casas. Entonces, seleccionaron delegados y vinieron a Fresno el día 30 de septiembre de 1972 para llevar a cabo esta conferencia, y para, por voto de los delegados, establecer correctamente o oficialmente el National Farm Workers Association. Y participaron unos 100 campesinos y miembros de sus familias y los delegados.
Se reporta que unos 250 fueron los trabajadores agrícolas que se reunieron ese día. Háblanos de la agenda que los unía, los puntos a discutir que estaban en la agenda.
Pues era interesante porque César mandó una carta a todos diciendo lo que quisieran hacer en este evento, o era a propósito de la conferencia. Y incluido era establecer por un voto de la mayoría de los delegados luchar por un sueldo mínimo para los trabajadores de campo, porque en aquellos años los campesinos fueron excluidos de la ley del sueldo mínimo aquí en California. También decidir, ya que estuvieron organizando, ¿qué será el futuro de esa asociación? A decidir por votos si esta asociación informal debía ser formado oficialmente, para elegir una mesa ejecutiva, sí, para guiar el trabajo de la asociación, a decidir cuáles programas podían traer mejor beneficio a los trabajadores, y para establecer los estatutos de la asociación. Y este fue el propósito, que iba a ser la agenda. Y además, él dijo en la carta, cualquier otro asunto que la gente quería platicar, sí, en esta conferencia.
Según documento que se lee por ahí de ese evento, César Chávez le dice a los convencionistas: todos los que asistiremos a la conferencia de Fresno tendremos que hacer algún tipo de sacrificio para llegar a él. Todos tendremos que despedirnos del trabajo o posponer alguna tarea importante. y también decía que la conferencia no era solo para hombres, sino para todos los trabajadores y sus familias, entre otras cosas. Chris Snyder, nos iremos a breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
De lunes a viernes, Línea Abierta.
Nunca había mirado una tormenta así de fuerte.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Ataques a nuestra salud reproductiva.
Viven por debajo del nivel federal de pobreza.
Cada martes y jueves escucha la edición extra.
No habla acerca del fentanilo.
Los viernes, la edición México.
Gracias, Luna, tiene un jefe.
Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Hoy, amigos, en el Día Nacional de César Chávez tenemos la presencia de un veterano del movimiento campesino. Él es el abogado Chris Snyder, abogado jubilado, rememorando una de las primeras páginas en la historia de la Unión de Trabajadores del Campo, la Unión de Campesinos, que es la página de aquel momento en 1962, cuando se reúnen cientos de convencionistas para formar la primera Asociación Nacional de Trabajadores del Campo, que es predecesora de la UFW. Ahora, en esa reunión, Chris, César Chávez declaró abierta la reunión. Estuvieron presentes los cofundadores Gilberto Padilla y Dolores Huerta. Pero contrario a lo que pudiera pensarse, a pesar de que presidía la reunión, Chávez no fue elegido primer presidente. Cuéntanos.
Pues sí, según los estatutos que ellos adaptaron en esta convención, para ser presidente, la persona debía ser una persona que estaba trabajando en el campo. Y entonces eligieron a Jesús Martínez, quien era de la Pinedale, aquí en el área de Fresno.
Que en aquel tiempo era un pueblito agrícola, Pinedale. Ahora es un suburbio de una colonia de Fresno ahora.
Sí, pero en aquellos tiempos sí fuera así. Y según lo que yo he entendido, hablando con Gilberto Padilla, quien fue también organizador de esta conferencia y miembro de la mesa ejecutiva de la Unión, es que este señor apareció en esta conferencia y le dio un discurso muy animado. La gente votaron por él, pero parece que nunca regresó a ninguna otra.
Nunca se presentó a las demás reuniones.
Entonces la gente platicaron sobre eso y decidieron que en vez de tener César Chávez como el director general, decidieran cambiar los bylaws y permitir que él podía ser el presidente.
Así es que fue como entonces llegó inmediatamente casi después a ser el presidente después de que se eliminó el requisito de que fuera trabajador agrícola de oficio, ¿no? Un legítimo trabajador del campo. Ahora, según un documento del Smithsonian Institution, la asociación abogaba por salarios justos, obviamente, ya lo has dicho tú, sobre todo salarios mínimos, pero sus fundadores evitaron la palabra sindicato para, pues, no desalentar a los trabajadores que temían represalias de sus patrones.
Pues sí, es cierto. Cuando César y Gilbert y Dolores empezaron a organizar la asociación, decidieron usar la palabra asociación en vez de la palabra unión o sindicato por la historia de los sindicatos de los campesinos aquí en el Valle de San Joaquín o a través de todo el estado de California, porque cada vez que la gente han tratado de organizarse a un sindicato, los rancheros y los sheriffatos pues represaron a la organización huelguistas fueran matados en estas huelgas. Y una huelga muy famosa de 1935 en el pueblito de Pixley, y también extendió hasta Arvin. 4 trabajadores huelguistas fueron matados en un solo día.
Así es.
Y esta memoria, pues esta huelga todavía estaba en la memoria.
Todavía estaba presente.
De muchas de las personas quienes estaban tratando de organizarse.
Sí.
So, a evitar ese miedo que eso podía pasar, usaron la palabra asociación.
Así es que esas son las memorias que tú tienes, que has recogido de ese primer encuentro de trabajadores del campo que se organizaron para empezar en la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas. Repito, esto ocurrió en terrenos del empobrecido oeste de Fresno en 1962. Ahora esos terrenos son considerados un sitio histórico. Para justamente comentar acerca de este asunto, la declaración de este sitio como un sitio histórico, hemos invitado y tenemos la presencia de Miguel Arias, quien es concejal del gobierno de la ciudad de Fresno. Miguel Arias, bienvenido.
Bien, gracias, ¿cómo están?
Estamos bien, gracias por acompañarnos, Miguel. Miguel, pues antes de entrar en el tema, háblanos del día de hoy, día de César Chávez. Dinos brevemente cómo lo celebras o dinos qué significa para ti.
Mira, para mí lo celebro en una manera muy simple. Voy a cenar con mis padres, que los dos, uno es un campesino que trabaja ese día a los años 72 años de edad que tiene, y con mi mamá, que era campesina por más de 38 años. So, entonces vamos a cenar simplemente a celebrar a ellos como familia y como campesinos.
Así que para ti el movimiento campesino es algo muy personal, muy de familia.
Claro que sí. Yo empecé a trabajar en el campo como campesino a la edad de 10 años, hasta que entré al colegio y convertí la universidad a los 22 años. So, para mí es algo muy personal y también es muy personal para tantos campesinos y residentes de la ciudad de Fresno y del Valle Central.
Pues bien, Miguel, te hemos invitado en esta ocasión para que nos comentes brevemente sobre el terreno de la ciudad de Fresno donde existió el edificio que ya quedó demolido y donde ahora hay 2 casas en ese lote. El edificio en el que se celebró la primera convención grande de trabajadores del campo. Hoy ese terreno, gracias a gestiones tuyas, es oficialmente un sitio histórico. ¿Por qué es tan importante ese sitio y esa convención de 1962 para el libro de historia de la ciudad de Fresno, Miguel?
Para nosotros es muy importante, muy, muy, muy importante, porque a este día de hoy, esos hogares son hogares de campesinos retirados también. Y siguen la historia del Valle Central y de tantos inmigrantes del Valle Central que empezamos nuestras carreras trabajando aquí en el campo, y bastantes de nosotros seguimos trabajando en el campo. Y me da un honor grande saber que nuestra oficina y yo como consejero estuve aquí durante un tiempo que celebramos con tanto orgullo nuestra historia de campesinos y la historia de los de United Farm Workers, de la Unión de Campesinos. Y por eso es que nuestra oficina está a dar los fondos para una placa de reconocimiento de ese evento tan importante a nuestra historia, que ojalá va a estar completado este mes que viene para ponerlo en el terreno donde empezó la primer junta de los campesinos.
Ahora, Miguel, tú abanderaste el cambio de nombre de las avenidas California, Ventura y Kings Canyon a César Chávez Boulevard, a Boulevard César Chávez. Y por fin se celebra Chávez en el lugar donde nació el movimiento, ¿no?, según estos datos. Pero esto costó una intensa batallita política local, el cambio de nombre de la avenida. Parte de los argumentos que se oyeron durante ese debate fueron de gente que decía representar a vecinos del oeste de Fresno y que cuestionaban, ¿no?, que decían, ¿qué tiene que ver esto de César Chávez con la historia del oeste de Fresno o de la calle California? Pues esto de recordar el sitio histórico donde se realizó la primera convención de la Unión de Campesinos, ¿tiene que ver con aclarar ese debate, Miguel?
Sí, mira, muchas personas que se incluyeron en ese debate no viven en las áreas donde están esas calles. La mayoría de ellos viven más de 2 millas separados a las calles de California, Ventura y Kings Canyon. Y la mayoría de ellos son rancheros que también, nos apoyaban a la unión de campesinos y que peleaban con César Chávez porque estaba representando las necesidades de campesinos. So, para nosotros, esa batalla nombrando a César Chávez Boulevard es la misma batalla que la comunidad empezó más de 30 años y simplemente estamos aquí para completar ese proceso al punto que para el mes que viene empezamos a instalar el nombramiento de César Chávez Boulevard en las calles de Fresno y vamos a empezar en la calle de California porque ahí es donde empezó el movimiento para campesinos y la unión. So, para nosotros ese debate se ha completado, los demandaron, las cortes hallaron en favor de la ciudad de Fresno y vamos a seguir adelante a nombrar las calles al honor de César Chávez Boulevard.
Aquí se cierra el círculo entonces de esa historia que empezó justamente en ese local del oeste de Fresno, de la calle California, y que ahora pues de alguna forma se cierra el círculo con el lanzamiento en esos rumbos del anuncio de la calle o Boulevard César Chávez.
Sí, después de más de 30 años de la comunidad pidiendo este honor y más de décadas que empezó la primera junta de la Unión de Campesinos.
Más de 60 años.
Hijos de campesinos van a poder ser parte de cerrar ese surco y al final celebrar a César Chávez y a campesinos que hasta ese día siguen trabajando en el campo a seguir de esas calles y viviendo a seguir de esas calles.
En 30 segundos, mensaje final para nuestros oyentes, Miguel.
Gracias por todos los residentes, especialmente los viejitos, que por años y décadas han estado pacientes con nosotros y pidiendo este honor. Gracias por el apoyo, las llamadas y por llegar a las juntas de la Mesa Activa de la Ciudad. Este reconocimiento no es más para la familia Chávez y los campesinos, para también para tantos como Chris Snyder y los demás de la comunidad que marcharon con César Chávez y pelearon por los derechos de mis padres y de mí personalmente cuando éramos campesinos. Gracias a todos.
Mil gracias a ti, Miguel Arias, por haber logrado esta hazaña, ¿no? De haber no solamente lo del Boulevard, sino también de haber declarado sitio histórico, pues este consagrado terreno, el terreno de la primera gran convención de organizadores del campo. Mil gracias. Y de parte tuya, Chris Snyder, ¿con qué gustas? Tienes un minuto para ver con qué gustas dejarnos pensando.
Pues gracias por la oportunidad de compartir esta historia no muy conocida aquí en Fresno y afuera de Fresno tampoco. Y lo que estos pocos personas hicieron a reunirse en Fresno hace 60 años tuvo un impacto por miles y miles de campesinos en California y a través de la nación. Y qué bueno que en ese tiempo estos delegados decidieran decir ya basta, ya vamos a organizar y ya vamos a cambiar las leyes. Tuvo un impacto grandísimo y ha sido un honor de poder participar en su movimiento.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta importante ocasión, Chris Snyder, para caminar un poquito por el camino de las memorias, ¿no? El carril de las memorias de aquellos tiempos, efectivamente. Chris Snyder, un veterano del movimiento campesino y jubilado, abogado defensor de trabajadores del campo. Nos iremos una pausa, amigos radioyentes, la pausa de la media hora y como tema musical hemos justamente seleccionado el corrido de César Chávez en la voz y la inspiración del inmortal Lalo Guerrero.
En el pecho no me cabes, inspiración de mi gente, protector del campesino. Eres un gran mexicano, ese sería tu destino. De muy humildes principios.
Y cambiando de tema, aunque siguiendo en la vena del trabajador del campo, pasemos a lo que es noticia en el Valle de San Joaquín. La empresa agroindustrial Prima Guaguona, el mayor productor de frutas de hueso basada en Fresno, California, anunció en octubre que se acogió al capítulo 11 de la ley de bancarrotas, o sea, se declaró en quiebra con una deuda de centenas de millones de dólares. Como consecuencia, la empresa está en vías de despedir a más de 5.400 trabajadores mientras liquida sus activos y pone a más de 16.000 acres de tierras de labor, valuadas en 370 millones de dólares, las pone en venta. Según el diario The Fresno Bee, los males de la compañía tienen que ver con una mala gestión, una falta de comprensión de la industria de los árboles frutales y además a consultores ineficaces y costosos como parte de las razones de este estrepitoso colapso. La caída de Prima Guaguona es uno de los mayores colapsos empresariales de los últimos tiempos, sin precedentes, dicen algunas fuentes. Más de 5.400 trabajadores recibieron notificación de despidos masivos inminentes por parte de Prima Guaguona en el pasado mes de enero, en cumplimiento de la Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores, que exige que las empresas avisen a los trabajadores con al menos 60 días de anticipación. Ahora bien, mucha atención, algunos analistas aseguran que la cantidad de trabajadores afectados pudiera llegar realmente al doble, o sea, a más de 10.000. La cuenta de 5.400 solo se refiere a las contrataciones directas, según fuentes consultadas por el BI. En el verano y en el otoño se contrata hasta 5.000 trabajadores adicionales, que no son contratados directamente por Guaguona, sino a través de contratistas. Así es que estos trabajadores del campo, los contratados, los temporaleros, los eventuales, también perderán meses de trabajo y salarios. Desde que se anunciaron los despidos, que fue en enero, algunos líderes políticos, gobiernos municipales y organizaciones comunitarias en todo el condado de Fresno han dado un paso al frente para ayudar a mitigar el golpe y salen a ofrecer ayuda a los despedidos. Pues de esto pasaremos a platicar enseguida y para eso tenemos la presencia ya de María Lemus. Ella es representante de distrito, directora de distrito, para la oficina del asambleísta legislativo Joaquín Arámbula. Me acompaña en Fresno. María Lemus, bienvenida.
Muchas gracias, Samuel, y muchas gracias a Radio Bilingüe por estar proveyendo esta información para familias que están siendo afectadas ahorita.
Lo hacemos con un gran gusto, tomando en cuenta la gran necesidad que hay, María. Y tenemos también la presencia de Maricela Ortiz, quien es representante senior del asambleísta legislativo Joaquín Arámbula. Maricela, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y por tenernos acá.
Mil gracias a ti. Quisiera comenzar contigo, María. Despido masivo de trabajadores del campo. Miles se quedan de repente en la calle. ¿Cómo recibió la noticia el asambleísta Joaquín Arámbula? ¿Qué reacción tuvo?
Pues primeramente, para el asambleísta fue una noticia de impacto. Siempre que hay alguna compañía, específicamente esta vez que es una compañía que emplea a muchos de nuestro sector agricultor o trabajadores del campo, y sabiendo que la mayoría o un gran número de ellos son del Distrito 31, que es el distrito que él representa en Sacramento, fue una gran noticia y la primera pregunta que se hizo es cómo podemos ayudar. Sabemos que no tenemos control sobre cuando es un negocio privado, si lo venden o si en este caso pues dijeron que se iban a la bancarrota, entonces es despidos para, como tú mencionaste, más de 5.000 empleados directos. Algunas de estas familias habían trabajado por la compañía ya por años, décadas. Personas que conocemos, ya sea por amigos o familias que hemos conocido en el distrito que son afectadas y que para ellos ha sido su único empleo por años. Uh-huh. Entonces, muy difícil la noticia, pero también al mismo tiempo nos dio la oportunidad de buscar colaboradores que están ayudando. El Estado también se hizo presente para ver cómo podía traer algunos recursos aquí al Valle Central para ayudar a personas que califiquen, para darles ya sea entrenamiento, algo que tú mencionaste, entrenamiento a tal vez otros tipos de empleos, o ayuda necesaria mientras las familias o los trabajadores pueden buscar otros tipos de empleos. Bueno. Entonces, para la asambleísta Arámbula era muy importante de poner esta información, aunque al principio un poco confusa, porque ya sabemos que por medio del COVID y la pandemia, a nivel federal, a nivel estatal, hubieron muchas agencias que estaban dando ayuda a trabajadores que perdieron los empleos. Entonces, al principio un poquito confuso, pero teniendo presente que nuestra oficina va a tratar de referir o de ayudar cuando algunos de los constituyentes tengan preguntas a nivel estatal, ya sea si pierden la cobertura médica, cómo nosotros podemos ayudarles a navegar el sistema de Medi-Cal, si califican para Medi-Cal o para Cover California, porque no solamente están perdiendo un empleo, pero para muchos de ellos están perdiendo la cobertura médica para sus familias, están perdiendo el sostenimiento de cada día. Sabemos que tal vez no van a poder cubrir su renta para el mes de marzo, de abril, porque algunos apenas están, es la primera semana que o el primer mes que no están trabajando. Y nuestra oficina, por medio de Marisela, que van a escuchar un poquito de parte de ella también, es cómo los está refiriendo a organizaciones que han colaborado con nosotros, que tal vez conocen de otras plantas de agricultura que están contratando. Pero ojalá que muchos de estas personas sí tomen la iniciativa de ver si hay otras oportunidades por medio de Proteus o por medio de la red de trabajos, para ver si pueden hacer algo más.
Quisiera detenerme un poco en lo que has dicho, de que andan viendo qué posibilidades hay en otras compañías que estén contratando, ¿no? ¿Qué posibilidades ven, qué posibilidades ves de que estos miles de trabajadores puedan volver a colocarse de inmediato en un empleo comparable aquí en la región? ¿Crees que podrían absorberlos las otras empresas?
Pues lo que sabemos ahorita es que ha habido mucho interés de compañías que quieren comprar ya sea algunos acres de esta compañía de Prima Guaguana para seguir funcionando, y tal vez esa va a ser una oportunidad de que muchos trabajadores puedan buscar empleo donde lo tenían nuevamente, pero va a ser
así
un proceso.
Así que ¿crees que la compraventa vaya a ser rápido, proceso rápido?
No creo que vaya a ser muy, muy rápido, pero sabemos que algunas de, tal vez el Estado o va a ser algo para que sea un poquito más rápido, porque también significa que impacta la economía. Como mencionaste tú al principio, cuando tantos empleados pierden el trabajo, afecta la economía, especialmente en un lugar como el Valle Central. Sabemos que muchos de los trabajadores vienen del condado de Fresno, condado de Tulare, condado de Kings y condados de Madera, que vienen siendo estos cuatro condados donde se encontraban la mayoría de los empaques o de los acres de agricultura donde trabajaban. Entonces, quiere decir que muchos de esa fruta es en el verano cuando se cultiva, y si la compraventa tarda un poco, entonces también va a ser fruta o productos
que se van a perder, ¿no?
Se van a echar a perder. Entonces, entonces esperamos que sí sea un poco rápida, pero también sabemos que la gente a veces no puede esperar, porque nuestras familias dependen de esos trabajos para poder alimentar a sus familias.
Quisiera preguntarle a Marisela a propósito de ese golpe a la economía que hablas, María. Marisela, pues este seguramente es un duro golpe para el bolsillo y también para la economía familiar de los trabajadores desplazados, ¿no? Pero también para la economía de los pueblitos, ¿no? Donde viven en pueblitos como Dainuba, Ridley, Sanger, Kerman, son pueblitos chicos. Danos una idea del alcance del daño que está causando estos pueblitos.
Bueno, gracias. Para empezar, quería comentar un poquito más acerca de la pregunta previa. Sí, estamos trabajando con algunas organizaciones para ver ¿cuáles recursos están ahorita que existen que puedan beneficiar a estas personas? Y estamos trabajando con una organización también, aparte de Proteus, que está buscando contactar a otras empacadoras, las cuales están ofreciendo contratar a algunos de estos de estas personas que perdieron sus empleos, y los están ofreciendo entrenamiento para poderlos eventualmente volver a emplear en alguna de las empacadoras aquí alrededor de Fresno. Y sí, como comentabas tú, es un impacto muy grande. Estamos viendo personas que están llamando de Ridley, Sanger, Dinuba, o sea, son áreas muy rurales que están muy pequeñas, entonces sí son muchas personas las que se quedaron sin empleo, y esto pues igual desafortunadamente va a afectar la economía de todo, ¿no? Porque claro, todo está contraenlazado.
Ahora, la compañía seguramente gozará de algunas facilidades o consideraciones que son las que le otorga la ley a las empresas que se declaran en bancarrota, ¿no? ¿Qué tal los trabajadores? ¿Qué se sabe? ¿Habrá liquidación o alguna clase de indemnización para ellos por parte de la compañía, o de plano eso está fuera de la consideración?
En el momento no se sabe si va a haber alguna compensación por parte de la compañía. Entonces sí estamos viendo que muchas personas están confusas en que creen que las compañías están ofreciendo cierto tipo de compensación, y en el momento no se sabe en realidad. Entonces no queremos que propagar falsa información. Lo único que existe es la ayuda que está ofreciendo Proteo, uh-huh, y las ayudas que pueden ayudar en las otras agencias que son, uh-huh, organizaciones sin fines de lucro que tienen ayuda, como si eventualmente no pueden pagar la renta, la luz, se les va a empezar a acabar la comida, entonces los podemos contactar, bueno, a ciertos lugares en que les puedan ayudar con ese tipo de recursos.
Muy bien, bueno, seguiremos esta conversación. Estamos platicando con María Lemus y con Marisela Ortiz. Ellas son altas representantes de la oficina del asambleísta legislativo Joaquín Arámbula en Fresno, platicando a propósito del colapso de la empresa Prima Wawona en las inmediaciones de Fresno, de la ciudad de Fresno, en el condado de Fresno, que ha puesto a más de 5,400, algunos dicen que hasta 10,000 trabajadores en la cesantía. Seguiremos la plática al regreso de esta pausa.
Si estás aquí, es porque algo en Radio Bilingüe te agrada.
Felicidades por el contenido.
Te interesa.
Estamos alzando nuestra voz y decir basta.
Necesitamos de tu apoyo para seguir con lo que aquí escuchas, con lo que aquí descubres.
La ley de la reducción de la inflación envía recursos a estos ataques a nuestra salud reproductiva.
Llama al 1-800-345-4632 y aporta. Somos Radio Bilingüe. Tu voz, tu comunidad, tu radio.
Y amigos, en ocasión de celebrarse el día de hoy, el día de fiesta de César Chávez, se conmemora el natalicio del desaparecido líder de los trabajadores del campo, César Chávez, pues dedicamos en estos momentos la atención a un gran desastre que padecen muchos trabajadores del campo, trabajadores de la agricultura, en el corazón del Valle de San Joaquín, que es el condado de Fresno, y esto se refiere pues al desplazamiento, al despido masivo de miles de trabajadores del campo que pues laboraban, algunos de ellos siguen laborando, para la mega empresa Prima Wawona. Quisiera preguntarles a Marisela, ¿con qué apoyo cuentan los trabajadores desplazados, los trabajadores, digamos, damnificados por este desastre social? ¿Qué apoyo de emergencia pueden esperar?
Sí, pues el apoyo de emergencia ahorita es también recordar a las personas que varios de ellos van a poder calificar para desempleo. Entonces, recordarles que si tienen alguna pregunta, si no saben si califican, nos llamen a la oficina y nosotros les podemos dar un poquito más de guía, les podemos ayudar también a meter las solicitudes de desempleo si ya han aplicado antes. Entonces es nada más proveer al desempleo la información de cuándo fue el último día de trabajo, para, uh-huh, qué compañía trabajaban, uh-huh, y la razón por la que no están actualmente trabajando. Y con esa información nosotros les podemos ayudar a reabrir su desempleo para los que calificaran. También hay otro tipo de ayuda que si eventualmente necesitan comida, muchas personas no saben que califican ya ahora para medical, independientemente de su estatus legal. Y hemos visto que muchas de estas personas no están aplicando. Entonces también pasar la información de que sí son elegibles y que esto no se va a contar como carga pública.
Ahora bien, así es que ustedes lo que ofrecen es entonces ayuda de referencia. En otras palabras, la gente puede llamar a su oficina y ahí ustedes los pueden referir al beneficio o al servicio de emergencia correspondiente. ¿A dónde llamar?
Sí, pueden llamar al 559-445-5532 y igual, si nosotros no tenemos la respuesta, nosotros les ayudamos a buscar la respuesta. Y nosotros tenemos varias agencias con las que nosotros trabajamos que ofrecen diferentes tipos de recursos, ya sea entrenamiento, ya sea comida disponible, de si necesitan comida para esta semana o para las siguientes semanas. Nosotros los podemos referir a agencias que sabemos que les van a ayudar.
Ahora, de estos servicios que has comentado, Marisela, pues algunos se requieren papeles de inmigración me refiero yo, y otros de plano no. Estamos hablando de que para la comida y para el servicio de medical ya no se requieren papeles, ¿no? Ahí no hay absolutamente ningún problema. El único lugar donde puede haber restricciones es en el acceso al seguro del desempleo, ¿no es así?
Sí, para el desempleo, desafortunadamente, si no cuentan con un estatus legal, no son elegibles. Pero hay, como mencionaba antes, hay ciertas organizaciones las cuales están apoyando con, si por ejemplo una persona, aunque no tenga papeles, no está pudiendo pagar la renta o no está pudiendo pagar sus biles como la electricidad, el agua o cosas así. Entonces sí hay esa ayuda, solamente que necesitan ya tener, por ejemplo, no pueden decir, necesito ayuda para pagar mi renta que viene el mes que viene. Si ya tienen ellos una notificación de la persona que les renta o ya tienen una notificación de PG&E que les van a cortar la luz si no pagan para cierta fecha, entonces en esos momentos ya se les puede ayudar. Y como te digo, hay varias agencias que están pudiendo ayudar con este tipo de ayuda. Entre ellas es Proteus, una de ellas. Entonces, y ahí en esos momentos ya no importa si tienen o no tienen papel.
Sí. ¿Han estado escuchando ustedes ya de parte de los trabajadores afectados, los damnificados mismos? ¿Qué tan activa ha estado esta línea telefónica?
Nosotros hemos estado recibiendo llamadas aquí en la oficina desde la primera semana en que comenzaron los despidos.
¿Qué dicen? ¿Cómo le está yendo? ¿Qué les preocupa?
Eso es mucho el pánico de no saber a dónde recurrir o llamar a ciertos lugares y que no reciben la respuesta exacta y precisa que necesitan en ese momento. Entonces es nada más pedirle a las personas que tengan un poquito más de paciencia, que estamos colaborando con las diferentes agencias para poderles traer y conectar a los recursos que están disponibles. Pero es como todo, es un proceso, yo sé que es muy a veces fastidioso tener que llamar a un lugar y proveer la información y después llamar a otro lugar y proveer la misma información, pero estamos tratando de conectarlos con varias agencias que ofrecen diferentes servicios. Entonces sí, pues tienen que ir por medio del proceso de proveer su información y ya ellos les vienen diciendo, okay, usted no es elegible para esto, pero tenemos esta otra ayuda disponible. Y si en un lugar les ayudan con, por ejemplo, les van a ayudar con renta, entonces los vamos a referir a otro lugar para que en otro lugar posiblemente les ayuden con comida o conseguir otros empleos. Entonces, si nada más les pedimos a los constituyentes que nos tengan paciencia, a nosotros y a las demás agencias que les están queriendo ayudar.
Y el número es el 559-455-5532. Muy bien, pues María Lemos. Correcto. Y Marisela Ortiz, representantes de la oficina del asambleísta legislativo Joaquín Arámbula, mil gracias.
Juan, gracias a usted.
Uh-huh. Hasta luego. Y hoy, amigos, le echamos un vistazo a la suerte que corren estos días los miles de trabajadores que están resultando desplazados por motivo del colapso de la quiebra de la compañía agroindustrial Prima Wawona en el condado de Fresno. Para seguir comentando, tengo la presencia ya de Reina Rodríguez. Ella es portavoz de la agencia no lucrativa Proteus Incorporated, que sirve a los condados de Fresno, Tulare, Kings y Kern. Reina Rodríguez, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias.
Muy buenas tardes. Quisiera comenzar contigo para que nos des una idea. ¿Cuánto crees que se espera que dure esta emergencia que están viviendo estos miles de trabajadores? ¿Qué se espera para estas tierras de cultivo que son miles y miles de acres, operaciones de producción agrícola que están detenidas? ¿Podrán volver a ponerse de pie pronto o más o menos rápido? ¿Qué calculan ustedes?
Pues nuestra gente no se raja, ¿sabes? Y eso es algo muy importante para notar de quién estamos hablando. Pero aquí la diferencia en términos de las oportunidades que se están siendo presentadas a los trabajadores, ahora cuando están buscando ya no están encontrando las mismas oportunidades, están siendo contratados por contratistas que no les ofrecen los beneficios iguales a los que estaban recibiendo previamente con la compañía de Prima Wawona. Así es que esas son las diferencias. Sí, claro que vamos a encontrar oportunidades, ¿verdad? Claro que va a haber otro trabajo de campo, agarrar la escalera, agarrar el saco o el tambo, pero la diferencia es que la falta de beneficios es inevitable el ver. Claro. La diferencia en el tipo de trabajos, oportunidades laborales que están siendo expuestas.
De hecho, muchos eran trabajadores con largos años de antigüedad, ¿no? Con décadas a veces trabajando en estas compañías. ¿Qué oyen de esos trabajadores damnificados?
Pues el apoyo se está buscando, pero lentamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final del día, cuando hablamos de capacitación, hay que ser realistas con las normas actuales, que siento que ya muchos están tardando en cambiar las normas, ¿verdad? Muchos fondos están atados a que la comunidad tenga que tener una proficiencia X de aptitud del inglés, o sea que tienen que hablar cierto nivel de inglés para poder tan siquiera calificar para estos entrenamientos, capacitaciones, tienen que tener su permiso de trabajo vigente para que puedan calificar, y tan siquiera esas dos cosas ya salen siendo una gran barrera para por lo menos un 50% de las personas que tal vez están buscando estas oportunidades, quienes ya tienen hijos crecidos, una familia, tal vez un paguito de casa, una renta extremadamente alta que pagar. Uh-huh. Y que no esperan esos biles o esas facturas, no espera la responsabilidad. Uh-huh. Y tienen que estar tomando en este momento, lo como decimos acá, lo que cae, ¿verdad? Claro. Porque saben que tienen responsabilidades.
Ahora, tú nos has dicho de cómo los trabajadores cesantes pueden aprovechar este tiempo de receso, de cesantía, para invertir en sí mismos, para invertir en su educación, en capacitarse en oficios, y eso es algo que tengo entendido que tu agencia pues se encarga de facilitar, ¿no? ¿Qué oportunidades hay por este lado y para quién son esas oportunidades?
Así es, definitivamente le invito a toda persona que sí tenga cierta proficiencia de inglés, que sí tengan su permiso de trabajo, su residencia, ciudadanía, que busquen estas capacitaciones, busquen los entrenamientos. Saben que algunos de estos entrenamientos podrían costar de bolsillo unos 5,000 hasta $8,000 o más, ¿verdad? Y nosotros tenemos fondos para capacitación, para apoyarles a pagar ese vale estudiantil para que ustedes puedan tomar o ejercer alguna clase. Nosotros tenemos nuestra escuela, que es el Centro Educativo William McGay, donde nosotros apoyamos con capacitación para que sean troqueros, que puedan trabajar en oficinas o que aprendan las básicas de construcción. Así es que hay ese tipo de capacitaciones y pues dice el dicho, ahí no termina todo, ¿verdad? Hay muchas más capacitaciones que tal vez si tus ganas son explorar otro tipo de ambiente, otro tipo de capacitación. Siempre le digo a la gente, si nosotros no lo tenemos, no quiere decir que no lo vamos a ofrecer. Por eso colaboramos con otras agencias, otras instituciones que también ofrecen capacitación Y estamos más que dispuestos, si usted califica, de enviar un vale a una escuela que está acreditada para que allí mismo usted pueda hacer la capacitación de ese tipo de carrera o entrenamiento que usted quiere ejercer y hacer todo lo posible de ver cómo es que usted podría calificar sin costo, ¿verdad? Uh-huh. Así es que puedo decir que para la gente que tiene una cierta proficiencia de inglés o que tiene su permiso de trabajo, hay asistencia de inmediata. Vamos a decir que alguien tiene su permiso de trabajo, pero no tiene la proficiencia de inglés. También hay clases de inglés, hay capacitación de clases de aprendices de inglés para que puedan llegar a esa proficiencia que necesitan.
Uh-huh. Así
tal
que
vez estos sean esos momentos donde queremos reconocer que tal vez una industria donde hay una alta necesidad, una alta demanda, valdría la pena.
Pues algún mensaje con el que gustaras despedirte y algún teléfono a donde comunicarse contigo, Reina.
Pues número uno, que no se me den por vencidos. Alcen la voz. Sigan dejando saber sobre sus necesidades, póngase en las redes sociales, platiquen sobre la severidad de sus problemas, de las condiciones que están viviendo, qué tanto les ha afectado todo esto. No tengan miedo llamarle a la prensa y hacer esto notable, porque siento que hasta que no hablemos y no le vemos la voz, no se va a saber qué tan severo es esta situación. Y saben que muchos van a buscar soluciones. Claro que sí, no hay padre, no hay madre que van a dejar sin comer a sus hijos, ¿verdad? Pero eso no soluciona el hecho de que situaciones como esta nos dejan ver con claridad que hay una alta necesidad por cambiar leyes, por cambiar política y asegurar que la comunidad tenga esa oportunidad de ejercer capacitaciones y carreras sin importar el estatus o sin importar la proficiencia del nivel de estudio inglés, porque al final del día ya estaban trabajando. Así es que, ¿por qué no hacemos lo posible de elevar estas historias para que los fondos adecuados sí lleguen a California, sí lleguen al Valle Central?
Pues mil gracias por tu presencia y por ese llamado y por esos servicios de emergencia que en estos momentos seguramente muchos trabajadores desplazados o damnificados por este desastre que fue el despido masivo, pues están experimentando, están sufriendo por estos días. Reina Rodríguez, de portavoz de Proteus, mil gracias. Que estés bien. Hasta luego.
Muchas gracias.
Y con este perentorio tema, el cese de unos 10,000 trabajadores del campo como consecuencia de la quiebra de la empresa agroindustrial Prima Guaguana en el Valle de San Joaquín, y anteriormente con la recordación de ese hito histórico que fue la realización de la primera reunión de la asociación que precedió a la UFW en Fresno, en un salón ahora declarado histórico, es que ponemos fin a este programa en conmemoración del Día Nacional de César Chávez. Esperamos que lo estén pasando bien en compañía de todos en su familia, amigos radioyentes, que tengan un día muy feliz. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.